Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro. Damos gracias a Dios por concedernos una vez más la oportunidad de estar reunidos. Y gracias porque también habíamos orado por Mía y la vemos aquí con nosotros. Qué bueno. Hoy estaremos dentro de nuestras oraciones, hermanos, orando por Alexander en Colombia y Mateo, el hijo de nuestros hermanos Brenda y Andrés, que está aquejado de salud. Me pusieron un mensajito temprano, por eso no estarán con nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios antes de ver nuestro tema. Oremos. Padre bueno, Dios eterno, venimos delante de tu presencia agradecidos por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque tú has apartado este día, primer día de la semana, para que nosotros podamos estar reunidos alrededor de tu trono. Así como decía la canción, no hay un lugar más alto que estar a tus pies. Señor, mientras el hombre común trata de ponerse coronas, trata de tener títulos, trata de exaltarse, tus hijos nos postramos ante ti. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo ponemos a tus pies. Eres tú el único que mereces toda la honra y toda la gloria. Y por eso nosotros venimos como un pueblo necesitado y agradecido delante de ti para decirte gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Manifiéstate en medio nuestro en esta mañana. Utiliza a tu siervo para la predicación de tu palabra, que sea con poder, con claridad y con denuedo. Damos acción de gracias porque te habíamos orado por Mía y aquí la vemos con sus padres. Gracias, Señor, por responder nuestras oraciones. Ahora te pedimos por Alexander en Colombia, ese bebé de 8 meses de edad, que tú sigas con él, que pases tu mano y que permita que pueda mejorarse. Oramos por Mateo Martínez también, el hijo de nuestros hermanos Andrés y Brenda, para que tú seas con él, Señor, pasando tu mano. Igual con todas las familias y hermanos que están aquejados de salud y aquellos que no están en medio nuestro por una u otra razón. Señor, te pedimos que tú seas con ellos, que tú nos bendigas. Queremos también orarte porque hay amenaza de tornado en una de los lugares de la Florida. Permite, Señor, que los tuyos estén seguros y sé tú teniendo misericordia, Señor. Alabamos tu nombre, nos ponemos en tus manos, obra conforme a tu voluntad en este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, hoy estaremos viendo la segunda parte, apacentando la grey de Dios. Antes de nosotros entrar en lo que son los ancianos de la iglesia, nos centramos la vez anterior, una vez más, en qué son las ovejas, cómo son las ovejas, cuál es la característica típica de las ovejas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, nuevamente. La semana pasada nosotros vimos a modo introductorio la razón principal de que existan pastores. ¿Por qué existen pastores? Porque hay ovejas. Vimos algunos rasgos o características propias de dichos animales y cómo esas características se asemejan al comportamiento de cada creyente. Nosotros traspolamos lo que son las ovejas, cómo actúan, y nos parecemos muchísimo. Por eso no es de extrañar que el Señor Jesús, tanto en el pasaje de Mateo 9:36 como en Marcos 6:34, comparara a las multitudes desorientadas, confundidas, impuras y espiritualmente perdidas con rebaños de ovejas sin pastor. El Señor utilizó lo que conocía muy bien las personas de esa época, lo que era un rebaño de ovejas. Estas no podían alimentarse espiritualmente por su cuenta y no tenían a nadie que las guiara y las protegiera. Una de las características que veíamos de las ovejas es que las ovejas fácilmente en su alimentación pueden comer alimentos que le hagan daño. alimentos que sean tóxicos para su salud, incluso venenosos. Y eso lo vimos la semana pasada. El Señor comparó a estas multitudes con eso. Isaías también comparó la condición de la humanidad perdida con las ovejas extraviadas en Isaías. Vamos a Isaías 53, 6, en el Antiguo Testamento. Isaías 53, 6. Miren cómo ahí Isaías habla del descarriamiento de la nación de Israel, que eran las ovejas de Dios. Y dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros veíamos la semana pasada cómo una oveja, si nosotros tenemos, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo que es este lugar donde está la iglesia, todo el terreno de lo que es la iglesia, si tenemos un rebaño de ovejas aquí pastando y la movemos al otro sector de ahí enfrente, fácilmente esa oveja queda desorientada, porque ella simplemente conoce este sitio, no otro. Y si la movemos enfrente, fácilmente no regresa más aquí, sino que se pierde de ahí a otro sitio. Amados hermanos, la mayoría de los animales no tiene esa característica. La mayoría de los animales, decíamos, a veces hay perros que se van a otro sitio buscando alimento, buscando otras cosas, y llega perfectamente, aunque sea al cabo de varios días, a su casa, a su lugar, porque tiene una orientación con el olfato. La oveja, aunque tiene un olfato destacado, pero se pierde con suma facilidad, con suma facilidad. Y por eso nosotros vemos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Fíjense otra característica, no se fueron juntas, no, cada una por su sitio. Cada una por su sitio, obviamente, cada una por su sitio es presa de los depredadores. Es más fácilmente una presa de los depredadores. En la sociedad agrícola del siglo I, todas estas características acerca de ovejas y acerca de pastores eran perfectamente conocidas. Para nosotros no. Al día de hoy en las escuelas tienen que llevar a los niños donde hay una granja, tienen que llevarlo a un zoológico para que vean y conozcan animales. Y para ellos es un deleite echarle comidita a un cerdito, comidita a una ovejita, comidita a una cabra. Amados hermanos, el día a día de muchos de los lugares de donde nosotros venimos era vivir con los animales, era cuidar los animales. Al día de hoy no. Al día de hoy todos nos centramos en la ciudad y muchos no conocen bien cómo reacciona ese animal. En ese tiempo, en el siglo I, la gente sabía perfectamente lo que era una oveja. Por eso el Señor los compara y ellos entendían perfectamente. Para nosotros hay que dar una explicación de la característica de las ovejas. Hay que dar una explicación de la característica de las cabras. Porque a veces pensamos, pero total, comen hierba toda y se parecen. Se parecen, pero no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Entonces, fíjense que la palabra de Dios utiliza también ilustraciones donde dice que en una iglesia existirán ovejas y habrán cabras y habrán lobos rapaces. Amados hermanos, ¿cómo nosotros diferenciamos una cabra de una oveja y un lobo rapaz si no conocemos la característica de uno y de otro? Entonces, tenemos que conocerla. Por eso vimos la semana pasada esto. Hoy en día el pueblo de Dios debe conocer para entender con claridad la riqueza de este pasaje, sabiendo cómo son las ovejas. Si nosotros no conocemos la característica de las ovejas, no podemos ver la riqueza que tiene este pasaje. El apóstol Pedro conocía muy bien acerca de esto. Por eso llamó a los creyentes la grey de Dios y mandó a los ancianos que las apacentaran. Fíjense cómo la palabra de Dios dice, la grey de Dios, y Pedro dice, mandó a los ancianos para que la apacentaran. Para una mejor comprensión de nuestro pasaje, lo dividiremos en cuatro encabezados. En primer lugar, veremos a quiénes se envía a pastorear. Si existen pastores, ¿para quiénes son los pastores? En segundo lugar, ¿a quiénes se debe pastorear? En tercer lugar, ¿cómo se debe pastorear? Y en cuarto lugar, ¿Por qué razón deben servir los pastores? Amados hermanos, es un tema fundamental para la iglesia. Es un tema importante para la iglesia, porque así como depende de que el líder que tú hayas escogido en tu iglesia, es bueno que tú supervises ese líder. Es bueno que tú veas, muchos de vosotros vienen de otras iglesias y vienen de diferentes trasfondos y han sufrido mucho por los pastores que les ha tocado. Amados hermanos, no estamos diciendo que yo soy el pastor perfecto. Dios me libre de pensar en eso. El pastor perfecto es Jesucristo. Y por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Ese es el pastor perfecto. Pero, amados hermanos, qué triste ver iglesias donde hay hombres que se enseñorean de las ovejas. Donde son verdaderos dictadores. Y se lo digo porque hemos tenido en entrevistas, hemos visto personas que dicen, yo no me salía antes porque me amenazaban. Amados hermanos, eso no debe de ser. Eso no debe de ser, no es una dictadura. La iglesia, los líderes de la iglesia no son dictadores de la iglesia. Son servidores de Cristo. Siervos de Cristo. ¿Se acuerdan qué es un siervo? Y lo hemos dicho, y perdónenme el agravio, pero hemos dicho, un siervo es un gleba. Antes, y vuelvo y lo repito, ustedes dirán, pastor, usted repite, la madre de la enseñanza es la repetición. Cuando se vendía la tierra con todo y los esclavos que estaban ahí. ¿Oyeron eso? Y esos que estaban ahí, que eran esclavos, eran glebas. Valían como si fuera la tierra. ¿Sabe qué es un pastor? Un gleba. O sea, yo soy igualito que uno de esos, un siervo de Cristo. Yo le sirvo a mi Señor. Yo no soy más que mi Señor. Entonces un pastor que se enseñorea de las ovejas y que dice, no, aquí yo dije eso y eso es lo que se hace. Es un dictador. Es un dictador. Porque si bien es cierto que un pastor merece respeto por lo que la Biblia dice, no lo digo yo, no es menos cierto que él le sirve a Cristo y debe parecerse a Cristo. Amados hermanos, y si Cristo vino a dar su vida por nosotros, un pastor, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer un pastor? Imitar a su Señor. Pero no es para yo enseñorearme y decir, no, el pastor aquí soy yo, el que manda aquí soy yo. Amados hermanos, ustedes saben que algunos de ustedes vienen de lugares así. Y eso es triste, eso es triste. Por eso nosotros debemos ver qué es la característica del pastor, a quién debe servir el pastor, por qué debe servir el pastor. Es muy importante a la hora de ustedes también escoger líderes dentro de la iglesia. A la hora de ustedes ver la visión de lo que debe ser un líder de Dios. En primer lugar, vamos a ver en detalle a quiénes envía a pastorear. Primera de Pedro 5:1-2. Primera de Pedro 5:1-2, la parte A, dice la palabra de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Amados hermanos, lo mismo que estábamos diciendo ahorita. No es un invento mío, es la palabra de Dios que lo dice. Pero fíjense cómo la palabra de Dios, la primera palabra que vemos ahí es ruego a los ancianos. Cuando nosotros hablamos de ancianos, en nuestra mente un anciano es una gente vieja llena de canas. No. Un anciano es una persona que tiene tiempo en la fe. O sea, puede ser una persona que empezó desde joven en el Evangelio y ya tiene tiempo, pero no solamente tiempo, amados hermanos. Aparte de tiempo, tiene experiencia. Aparte de tiempo, tiene el temple de lo que él ha aprendido. Yo conozco personas que son adultos, más viejos que yo, y tienen una mente más tierna todavía que la de un adolescente. O sea, yo he visto personas mayores, viejas, que todavía piensan como adolescentes, y las cosas que hacen es sin ningún tipo de juicio. ¿Ustedes conocen alguno? Seguramente conocen alguno. Y vemos personas que son jovencitos, con poca edad, que tienen un temple que tú dices, ¡wow! Es admirable ese muchacho, es admirable esa joven. ¿O no? Y hay otros que no maduran nunca. Hay otros que les pasan los años y no maduran nunca. Amados hermanos, lo que dice aquí un anciano no es una persona que tiene canas. No es una persona que tiene mucha edad, es una persona que tiene tiempo en el Evangelio, es una persona que ha vivido la vida del Evangelio. En el Evangelio, para nosotros vivir una vida de cristiano, tenemos que pasar por pruebas. Y tenemos que en medio de esa prueba madurar. Hay algunos que pasan por la prueba y no maduran jamás. Jamás. Le pasa hoy una desgracia y mañana vuelve y se mete por ahí mismo. Y va por ahí mismo. ¿O no? ¿Ustedes lo conocen? En la iglesia eso es lo que vemos muchas veces. Ovejas tercas. Ovejas que le pasa una desgracia y ahí sufre por la desgracia. Se salió de la desgracia y dos semanas después está metida en la misma desgracia. ¿Y cómo te metiste ahí? No, no madura. ¿Y sabes lo que el Señor hace? Prueba. Otra vez te vuelvo a probar. Porque reprobaste el grado. ¿O no? Cuando estábamos estudiando, ¿qué sucedía? Si yo no paso y estoy en segundo grado de primaria, ¿qué sucede? Eso era antes, ahora no, ahora pasan a todo el mundo, ahora se gradúa a todo el mundo. Ahora vemos gente que se gradúa de la universidad, sí, porque el objetivo es que se gradúe, punto. En mi época no era así. Se me quedaban varias materias, no, tiene que repetir el grado. Si no pasa esas materias, va a primera prueba, va a segunda prueba y te damos una tercera oportunidad. Si reprobaste tres veces, repites el curso. Ahora no, ahora todo el mundo pasa. Ahora se gradúa todo el mundo. Sí, tú ves tirando la cosa para arriba, se gradúa todo el mundo. En mi época no era así. Hay personas en el Evangelio que reprueban y constantemente vuelven otra vez y no maduran jamás. Esos ancianos que dice la palabra de Dios son personas probos, son personas que han pasado la prueba, son personas que realmente van caminando correctamente como Dios quiere. No son perfectos, ninguno lo somos. De este lado del cielo ninguno somos perfectos, pero somos personas que hemos sido probados y seguimos siendo probados y debemos dar indicio de que estamos madurando en la fe. Amados hermanos, esa es la santidad. Esa es la santidad. Por eso a algunos no les gusta oír estas cosas, porque les es más fácil, y vamos a ver ahorita a qué se debe la santidad en algunas iglesias. Nada que ver con la santidad bíblica, pero estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice, los requisitos y la forma que Dios nos dice. Por eso dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y miren la palabra que utiliza, apacentar, apacentar. El apóstol Pedro utiliza la palabra ruego debido a que los destinatarios de estas epístolas estaban padeciendo persecución, como vimos en 1 Pedro 4:12-19. Y estos eran atacados por la justicia que ellos ponían en evidencia. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que paradójicamente, cuando la gente estaba tratando de agradar a Dios, los creyentes, ¿qué hacían? ¿Eran perseguidos? ¿O acaso no vimos en 1 Pedro cómo fueron utilizados creyentes en el palacio para ser incendiados vivos, untados con brea y prendidos? O sea, morían de esa manera por causa del Evangelio. ¿O no vimos cómo Roma fue incendiada y a quién le echaron la culpa? A los creyentes. ¿Por qué? ¿Porque fueron los creyentes que incendiaron a Roma? No, una forma de desquitársela contra los creyentes. Amados hermanos, los creyentes siempre han sido vistos en la sociedad como algo de baja categoría. Y gloria a Dios, porque la palabra de Dios no lo advierte y no lo dice. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis persecución. En el mundo vamos a ser perseguidos. Si tú eres aceptado, revísate. Si socialmente tú eres aceptado, revísate. Eso no quiere decir que el jefe tuyo o en el trabajo digan, esa persona es cumplidora. No, eso es lo que deben decir. Eso es lo que deben decir. Pero cuando te digan, y el domingo tú vas a ir a la iglesia, y nosotros tenemos una bebedera, una cosa, y tú no vienes. No, yo tengo un compromiso con mi Señor. Yo quiero ir a la casa de Dios. Yo quiero aprender, yo quiero crecer en gracia y en sabiduría para con Dios. Amado hermano, esa es la santidad. Esa es la santidad, es obedecer a Dios. Todo esto llevó a Pedro a exhortar a los ancianos a pastorear a las atribuladas ovejas. De este punto es evidente que se debe tomar en cuenta que el Espíritu Santo afirma que tal liderazgo y responsabilidad espiritual para la iglesia pertenecen a los ancianos. Los ancianos son los que deben liderar la iglesia. Eso es característico y constante en el Nuevo Testamento. La primera mención aparece en Hechos 11:30, Mira cómo, miren cómo dicen en Hechos 11:30. Hechos 11:30. Ahí es la primera vez que hace mención de esa palabra, ancianos. Dice Hechos 11:30, enviándolos a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. En primera de Timoteo 5:17, el apóstol Pablo los identifica como aquellos hombres que gobiernan mientras trabajan en predicar y enseñar. Y vamos a ver ahorita cuáles son los renglones conforme a los dones que tiene cada hombre como anciano. En Tito 1:5 establece que los ancianos debían dirigir cada iglesia de cada ciudad. O sea, una de las cosas que nosotros hemos hecho énfasis, por ejemplo, hay iglesias que se basan diciendo que hay una denominación, y dentro de las denominaciones hay gente que gobierna desde otro sitio a todas las iglesias y le traza línea a todas las iglesias. Bíblicamente eso no es así. Bíblicamente nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Dios, que Cristo constituyó iglesias locales en diferentes sitios y esas iglesias locales tienen ancianos particulares. Ancianos particulares. Y lo hemos dicho en más de una ocasión. Hay personas al día de hoy que dicen, sí, yo soy creyente y soy miembro de la Iglesia Universal. Y no nos hemos cansado de decir que para tú ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo, tú tienes necesariamente que pertenecer a una iglesia local. Porque en esa iglesia local es que te sacan las garrapatas, en esa iglesia local es que te sacan las pulgas, en esa iglesia local es que te trasquilan, en esa iglesia local es que te bañan, en esa iglesia local es que se dan cuenta si tú tienes gripe, en esa iglesia local te desparasitan. En esa iglesia local se dan cuenta si en una de tus pezuñas hay una espina y el pastor te la saca o uno de los ancianos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Yo no puedo ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo que nadie me supervise. Entonces, ¿cómo son esos creyentes que dicen ser creyentes? Están llenos de garrapatas, están llenos de pulgas, están sucios, su pelaje es groseramente grande, retorcido. Amados hermanos, la característica de lo que nos enseña la palabra de Dios, Dios constituyó iglesias locales con ancianos locales. Y esos ancianos vigilan de manera particular y personal a cada una de sus ovejas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No nos enseña otra cosa. Estos hombres debían tener unas calificaciones específicas. Vamos a primera de Timoteo 3:1-7. Amados hermanos, nosotros debemos guiarnos por la palabra de Dios. Muchas veces la gente, el hombre es subjetivo. El hombre es subjetivo y escoge a priori. ¿Se acuerdan cuando iban a escoger hombres de Dios en el pueblo de Israel? Vieron a uno que era alto, bien buen mozo. Ese es el que va a ser rey. Dios no, dijo el profeta, Dios no ve como el hombre ve, Dios ve el corazón del hombre. Entonces no es lo impresionante, no es que uno tiene voz de locutor, ese es pastor, no, eso no es así, amado hermano. Tiene una sabiduría, y sí, puede tener sabiduría y puede tener mucho tigueraje, como decimos en Dominicana. Y tigueraje asociado a malicia. Amados hermanos, de eso no se trata. La palabra de Dios dice cuál es la característica de esos hombres. Y ustedes como iglesia son los que tienen que estar vigilantes a esto. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 3:1-7. Palabra fiel. Si alguno, fíjense que nos dice que todos deben, no, si alguno, porque no es todo el mundo que anhela obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, ahí viene el pero. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. O sea, hay religiones, por ejemplo, nosotros vemos que hay religiones que tienen, el hombre tiene varias mujeres. Y eso lo vemos en los mormones, los santos, tienen varias mujeres, obviamente. Se llaman en parte que creen en Cristo, pero no lo son, amados hermanos. Entonces, miren, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, y noten ahí, no dado al vino, quiere decir una persona que se embriaga, no quiere decir que no se toma una copa de vino, amado hermano, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es no dado al vino, no un alcohólico, no una gente que pierde el control cuando toma. Porque el primer milagro que Cristo hizo, ¿cuál fue? La reproducción del vino. Y hacemos el énfasis porque hay gente que dice, es pecaminoso, usted una copa de vino en una boda. No, ni estoy promoviendo el vino, pero estoy diciendo lo que la Biblia dice. Cuando dice no dado al vino, es una gente que es asidua a tomar constantemente. Y para toda actividad tiene que tomar. Voy a ver un juego de fútbol, ahí tiene que tener una caja de cerveza. Si no, no me deleito. Voy a salir con mi esposa a una cita, tengo que embriagarme. Amados hermanos, de eso no es que se trata. No dado al vino es eso. Es una persona que es asiduo a esa droga que se llama alcohol, en este caso. No dado al vino, no pendenciero, una gente que se está metiendo en todos los problemas de todo el mundo. No resuelve el de él, pero está pendiente a todo el mundo. Resuelve el tuyo primero. Y después que tú veas la viga que tú tienes en tu ojo, entonces mira la paja del otro. No pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Eso le suena, ¿verdad? Esa es la moda hoy en día. Como yo le he dicho, lo único que falta a miembros de iglesia es que lo volteen con los pies para arriba y el pastor le haga así para sacarle el dinero de los bolsillos. Amado hermano, una persona que es así no es conforme a lo que dice la Biblia. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, una persona apacible, no un chismoso. Hay pastores que chismosean y ponen a la gente enemigo todo el mundo. No, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Hay personas que no tienen orden en su casa es un desastre, y entonces quieren gobernar la grey de Dios. Amados hermanos, no. Y eso no quiere decir que en tu casa todo el mundo tiene que caminar perfectamente, no. Lo que quiere decir es que tú tienes que tener preocupación por los tuyos, tienes que tener un orden de prioridad, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, uno nuevo, no una persona nueva en la fe, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí hay una serie de requisitos, amados hermanos, que cada anciano tiene necesariamente que cumplir. Vamos a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Tito, capítulo 1, 5 al 9. Miren aquí cómo Pablo le habla a Tito y dice Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. En otras palabras, tú como anciano, para que viera las deficiencias que ellos tenían y lo ayudara a superar esas deficiencias. Y establecieses que ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Se dan cuenta? Establecieses ancianos en cada ciudad. O sea, no en la iglesia universal, no. En esa iglesia local, ancianos. La pregunta es, amados hermanos, ¿había internet en ese tiempo? ¿Había teléfono en ese tiempo para que se comunicasen todos los que eran de la cosa de ancianos, de pastores, de diferentes sitios, la asociación, y se comunicaran? No. En cada ciudad él dejó ancianos. Y cada anciano de cada grupo de ancianos tenían que regirse por lo que dice la palabra de Dios. O sea, Dios no dice que algo diferente. Dios dice que conforme a lo que la palabra de Dios dice, esos ancianos debían actuar. Y dice, el que fuere irreprensible, miren los requisitos, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Una persona que tenga control de sí mismo. Una persona que por cualquier cosa hace una explosión y... No, amados hermanos, hay que tener cuidado. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Se dan cuenta? No que él cambie la Biblia, no, que el Señor me reveló anoche. Esas revelaciones no, por ningún sitio. Tal como me ha sido revelado. O sea, yo no puedo aquí hablar absolutamente nada que no sea lo que Dios dice. Amados hermanos, por eso nosotros estamos leyendo la Biblia. Porque si no fuera así, dice, no, y entonces yo anoche soñé. Yo no soñé nada. Yo estoy viendo lo que me dice la palabra de Dios y ahí está muy clara. Yo no tengo que soñar nada. Entonces dice, como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Si habla de sana enseñanza es porque hay una enseñanza que no es sana, ¿cierto? Implícitamente hay una enseñanza que no es sana. Y convencer a los que contradicen. Como yo o como los ancianos contradecimos a aquellos o le decimos lo que le tenemos que decir a aquellos que contradicen la palabra de Dios con la Biblia. Y si no es la Biblia que te muestra tu error, eso es un problema tuyo ya. El deber mío es decirte por la Biblia dónde está el error, pero no inventarme nada. Esos son los requisitos, amados hermanos, que habla de lo que son los ancianos. Estos hombres ancianos tienen la responsabilidad de animar, obligar u obligar a alguien a ir en cierta dirección. ¿Se dan cuenta? Animar u obligar a alguien. Es como que tú le digas, por aquí el camino. ¿Cuánta gente en la iglesia hace sugerencias a los ancianos, a los pastores? ¿Por qué aquí no se hace tal cosa? ¿Y por qué aquí no? Y de la iglesia donde yo vengo se hacía. Lamentablemente no, aquí vamos a ser bíblicos. Y si te cansa lo que dice la Biblia, es un problema tuyo con Dios, no de nosotros. El deber de nosotros, ¿sabe qué? Es obedecer a Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer. Hay gente que no, hay gente que quiere que las cosas cambien a su manera. No, amados hermanos, aquí no estamos para complacerte, perdónanos. Aquí estamos para complacer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el dueño de la iglesia no eres ni tú, ni es el pastor, ni son los ancianos. El dueño de la iglesia es Cristo. Y Él tiene demandas. Y esas demandas, lo único que nosotros tenemos que hacer es, sí, Señor, aquí estamos. Mande usted y yo me callo y yo hago. Amado hermano, eso es un líder de Dios. Eso es un anciano de Dios. Es alguien que obedece a la voz de Dios. Él es nuestro capitán. Él es nuestro Señor. Ese es el significado de cuando dice ruego, paracaleo, alentaros unos a otros. Esa acción se asocia a menudo con el ministerio del Espíritu Santo, quien nos da consuelo, quien nos anima, quien nos exhorta. En otras palabras, los ancianos son, por así decirlo, imitadores de lo que hace el Espíritu Santo. Imitadores de lo que hace el Espíritu Santo, alentar. Aquellos que están desalentados, los ancianos alientan. Aquí Pedro dirige la apelación a los ancianos, quienes son los designados por el Señor para ser líderes dotados de la iglesia. Dios ha escogido ese grupo de hombres, ¿para qué? Para que sirvan a su iglesia a la manera que Él quiere. Bíblicamente existen tres términos del Nuevo Testamento usados de manera intercambiable para referirse a estos hombres. Uno de ellos es el que hemos visto, anciano, que es en griego prusbeterión, en primera de Timoteo 5:19 y en segunda de Juan 1:3 aparece esa palabra. Otro término utilizado en la Biblia es obispo o episcopos o supervisor. En Filipenses 1:1, para los que llevan anotaciones, solamente estamos citándolo. Primera de Timoteo 3:1 habla de esto, también Tito 1:7. Y la palabra pastor, que poimen, en Efesios 4:11. Vamos a Efesios 4:11. La palabra pastor quiere decir, o sea, en griego se deriva de poimen. Efesios 4:11 dice, y él mismo, o sea, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, sí hay evangelistas, sí hay pastores y sí hay maestros. Los apóstoles, recuerden que uno de los requisitos para ser apóstol, ¿cuál era? Habían dos requisitos. Haber visto cuando Cristo fue bautizado y ver a Cristo cuando resucitó. ¿Y cuáles de los apóstoles modernos han visto eso? Ninguno. Entonces, no son, ya no hay apóstoles. A esa gente Dios le dio una revelación especial. Aquellos que son los profetas, acuérdense que los profetas estaban porque la Biblia no estaba escrita. Y Dios le daba revelación especial a esos hombres. Pero ya si la palabra de Dios está completa, ¿qué revelación especial le va a dar Dios a cada hombre? En un sueño, en una revelación que se le apareció, ¿no, amados hermanos? La revelación está ahí completa. Lo que nosotros estamos haciendo es trayendo a la luz lo que está ahí escrito, simplemente. Entonces, vemos la palabra anciano resalta la madurez necesaria del hombre para tal ministerio. En muchas iglesias protestantes es el título oficial escogido para el cargo. Obispo y supervisor establece la responsabilidad general de la tutela de la iglesia. Pastor tiene que ver con la palabra apacentar y expresa el deber prioritario de alimentar o enseñar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer un pastor? El pastor debe, como prioridad, alimentar y enseñar la verdad de la palabra de Dios. Son ustedes los que tienen que determinar si eso está pasando en esta iglesia. Estoy siendo alimentado, estoy siendo enseñado, porque esa es la responsabilidad principal de un pastor. O sea, un pastor no viene aquí para hacer chistes, para que todo el mundo se entretenga. Hay iglesias que son, como yo he dicho, payasada es lo que se hace. Amado hermano, si tú asistes y no eres de esta iglesia, y aquellos que nos ven, y asiste a una iglesia donde te hacen perder tiempo de eso, mejor es que te ponga a ver las películas de Cantinflas y veas El Chavo del Ocho. Y así te vas a reír. Pero a una iglesia tú no vas a eso. A una iglesia tú vas para que tu alma sea edificada a través de la palabra de Dios. A una iglesia tú vas para tener las herramientas necesarias para pelear ahí afuera y aquí adentro la buena batalla de la fe. Y tú te estar equiparado. Por eso es que ustedes ven tanta gente derrotada. Tanta gente derrotada que ahí se sienten ser creyentes y se sienten acorralados y se sienten deprimidos y se sienten mal. Porque no están creciendo, no se están alimentando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un alimento. ¿Qué sucede si tú durante la semana, esta semana que inicia hoy, tú no comes nada? Yo te pregunto. Imagínate tú sin comer nada ni beber nada. Cuando llegue el domingo que viene, ¿crees tú que va a poder venir por ti solo a la iglesia? Te traerán en camilla si es que está vivo todavía. Porque vas a consumir las reservas de tu cuerpo. Hay gente que está así espiritualmente. Hay gente que no se alimenta y después no sabe qué le pasó emocionalmente. Y muchas de las cosas que no se está alimentando espiritualmente, no asiste a la iglesia, no asiste a los cultos regulares, no lee la palabra de Dios, no ora. Oye, te va a deprimir. Vas a tener problemas. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a los ancianos de Israel. La iglesia primitiva adoptó ampliamente un modelo parecido y estableció una pluralidad de hombres piadosos dotados para quién, para guiar, para proteger, para alimentar a cada congregación local, lo que estábamos diciendo. Es responsabilidad de los ancianos predicar la verdad con el fin de edificar a los creyentes y protegerlos contra el pecado, contra el error, siendo siempre los mayores ejemplos para el rebaño. O sea que aparte de enseñar, aparte de que se corrige el error, él debe ser un ejemplo también. Es importante notar que Pedro usara el plural ancianos, no dice el anciano. Yo he conocido iglesias donde un pastor, es el tesorero, es el diácono y es el todólogo. Y muchas veces es así porque él quiere serlo. No porque en la iglesia no haya hombres probos que puedan ser escogidos para tal función. Amado hermano, es un peligro. Es un peligro por muchas razones. Entonces, en una iglesia local deben haber ancianos y vamos a ver los beneficios. ¿Por qué? Es importante notar que Pedro usara el plural ancianos en referencia a este ministerio, afirmando que el cargo estaba designado para una pluralidad de hombres, no para un solo hombre que dirige una iglesia. La pluralidad de líderes fieles, como fue diseñada por el Señor, no solo provee más cuidado ministerial, sino que ofrece múltiples ventajas de seguridad. En primer lugar, ayuda a proteger a la iglesia en contra del error. Un hombre está errado. Amados hermanos, somos hombres todos. Somos hombres. Otros que están ahí dicen, no, espérese hermano, usted está en el error. En Primera de Corintios 14, 29 y 32. Primera de Corintios 14, 29 y 32. El apóstol Pablo dijo, asimismo los profetas, cuando habían profetas, hablen dos o tres, ¿y qué dice? Y los demás juzguen. O sea, hablen dos o tres y los demás juzguen. Pero ¿cómo iban a juzgar los demás conforme a la palabra de Dios? Mire, ese hombre habló palabra de Dios. O esos que estaban ahí juzgando iban a decir, ese hombre no habló palabra de Dios. Y si no habló palabra de Dios, está en el error, ¿cierto? Los espíritus de los profetas, también dice ese texto, están sujetos a los profetas. Una de las cosas que nosotros vemos al día de hoy es que esos espíritus de aquellos que vienen en espíritu en la iglesia no están sujetos a lo que dice la Biblia. Y por eso tienen que irse a revelación. ¿Ustedes saben que hay personas que vienen a hacer un sermón sin estudiar absolutamente nada? La mayoría, o no la mayoría, una gran parte. Una gran parte de esas iglesias no estudian nada. No estudian nada de la Biblia. Y de repente dicen que el Señor les reveló en esta semana y que de eso Él va a predicar. Amado hermano, esto no es un relajo. Esto no es un relajo, es palabra de Dios que estamos hablando. Y Dios con eso no juega. Dios con eso no juega. ¿Se acuerdan en el templo cómo debían entrar los sacerdotes? El sumo sacerdote una vez al año. Y ese sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo purificado, habiendo confesado sus pecados. ¿Y cómo? Entraba al santuario amarrado con una campanilla que sonaban constantemente. Si las campanillas no sonaban, dejaban de sonar, era que Dios fulminó al sumo sacerdote porque entró impuro al lugar santísimo. Y otro no podía venir a sacarlo, tenían que alarlo, porque si entraba otro lo fulminaba también. A ti no era que te correspondía entrar ahí, solamente al sumo sacerdote. Y tú eres un sacerdote común, no el sumo sacerdote, tú no puedes entrar. Amados hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Dios no juega con su santidad. Tú y yo no tenemos derecho a jugar con la santidad de Dios. Y que sea un relajo la iglesia y la dirección de la iglesia sea un relajo. Amados hermanos, no es así. Dios ha establecido claramente qué es lo que Él quiere. Dios ha establecido cuál es el orden de su iglesia. Dios ha establecido qué es lo que Él quiere que sus ovejas escuchen. Y el deber de nosotros, amados hermanos, los que somos ancianos, es cuidar y serle fiel a Dios en esto. Pero ustedes, amada iglesia, tienen que estar vigilantes, tienen que estar atentos. Tienen que ver si eso que le estamos enseñando es bíblico. Y si no es bíblico, acercarse a nosotros. Ese es el deber de ustedes. Aunque tienen una visión más corta, como dice la Biblia, tienen la palabra de Dios y tienen al pastor de pastores, al Señor de señores, igual que nosotros los que somos líderes. Amados hermanos, por eso debemos estar atentos todos a la voz de Dios. Nadie debía hablar o ministrar de forma independiente, enseñando por su cuenta y sin ser responsable o estar sometido al conocimiento de otros maestros. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, una pluralidad de ancianos en una iglesia local evita el desequilibrio. De no ser así, pudiera surgir un líder dominante que ejerza autoridad tiránica sobre el rebaño con un énfasis excesivo en alguna doctrina o práctica que no esté en armonía con el resto de la Biblia, exponiendo a la congregación al grave error doctrinal y prácticas antibíblicas. Hay iglesias que se han ido, iban muy bien, y surge este líder dominante y se lo lleva por otro sitio. Y ahí en esa iglesia lo que se dice es lo que él hace y lo que él diga. Y hemos visto también que hay personas que están ahí dentro del liderazgo, pero no se atreven a hablar. No, yo no me atrevo a decirle nada al pastor. Amado hermano, ¿y quién dijo que nosotros somos Jesucristo? Si Jesucristo, como siendo el mismo Dios, aceptó sugerencias y aceptó que le dijeran, aunque él no tenía ningún error. Pero él oía, él tenía un corazón abierto para escuchar, él tenía el corazón abierto para oír reclamos, ¿por qué nosotros como hombres no podemos hacerlo? ¿O acaso somos superiores a Cristo? Hay algunos que se creen superiores a Cristo dentro de la iglesia, y la iglesia tiene que estar vigilante a eso. Y nosotros los líderes tenemos que estar vigilantes a eso. En tercer lugar, una pluralidad de ancianos piadosos y dotados enriquece a la iglesia, ya que Dios no da todas las responsabilidades espirituales a un solo hombre. Dios ha repartido en la iglesia dones y talentos diferentes a cada uno. Aquí tenemos músicos. Ah, yo soy el pastor y yo sé tocar piano. Yo no sé tocar piano. Si fuera a tocar algo, toco tambora dominicana, pero no piano. Entonces Dios le ha dado dones y talentos. Hay personas que tienen otros dones, de otros instrumentos, de voces. Ustedes tienen otros dones que lo están poniendo al servicio de Cristo. No necesariamente yo tengo ese don. ¿Qué debemos de hacer? Poner nuestros dones al servicio de Cristo. La elevación indebida de un hombre por sobre lo que es apropiado representa un abuso contra el cual una pluralidad de ancianos en la iglesia protege. Cuando la iglesia ve que este se está tratando de interponer a todo y que la opinión de él es la que manda, los otros le dicen, un momentico, aquí está pasando algo raro, hay problema. Y hay que bajar a esa persona de ahí, o te baja o te bajamos. Porque bíblicamente no debe de ser. En cuarto lugar y por último, una pluralidad de ancianos evita la discontinuidad en la iglesia. Por eso yo he exhortado a muchos de ustedes, y gracias al Señor porque he visto la respuesta. Los jóvenes estaban yendo a otra parte. Ah, que ya te... Ven aquí, ¿quién nos va a sustituir a nosotros? ¿Son esos jóvenes que están ahí? ¿O ustedes creen que uno va a estar aquí para siempre? Son ustedes los jóvenes que nos van a sustituir a nosotros. Entonces, muchas veces nosotros tenemos aún que estar pendientes de eso. Cuando un hombre que ha sido el único líder dominante en una iglesia local se marcha sin haber desarrollado ancianos compañeros, nadie puede reemplazarlo, lo que resulta en una interrupción importante del ministerio para esa iglesia. Hay iglesias que se han caído, porque era un líder dominante, no quería que nadie surgiera, y se murió él y se murió la iglesia. Amado hermano, eso no es así, no es así. En ese vacío sin pastor, los comités de ovejas luchan por encontrar un pastor entre quienes no tienen rebaño y entre aquellos a quienes les gustaría un rebaño diferente. Los resultados a menudo son desilusionadores e incluso divisivos. Se causa una división. Por tanto, Dios diseñó que la iglesia local sea pastoreada por una pluralidad de ancianos. La tarea de apacentar conlleva una responsabilidad sin igual delante del Señor, el dueño de la iglesia. De manera que el objetivo principal, entre otras cosas, del liderazgo es la madurez, la semejanza a Cristo. Cada líder debe, ustedes como miembros de la iglesia, ver si esa persona se parece a Cristo o cada día es más como él mismo. Su objetivo principal de cada uno de estos hombres es alimentar a ese rebaño a través de la predicación y de la enseñanza eficaz de la revelación divina, que es la fuente de todos los elementos positivos. Dentro de ese grupo de ancianos, no todos tienen la habilidad de predicar y enseñar, pero tienen otros dones y talentos que lo están poniendo al servicio de la iglesia. La tarea del pastor no es decir a las personas únicamente lo que quieren oír. Y esto es importante que ustedes lo sepan, hermano. Hay cosas que quizá ustedes quisieran oír y no la oyen. Porque el deber de nosotros es una preocupación de por dónde la iglesia debe ser dirigida, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Deben ser edificadas, deben ser fortalecidas con las verdades profundas del sólido alimento espiritual que produce discernimiento, convicción, congruencia, poder y testimonio eficaz con relación a la grandeza de la obra salvadora de Cristo. Finalmente, de ahí la importancia, amados hermanos, de que tú como oveja ores por tu pastor y ore por tus líderes en tu iglesia. Si tú no estás haciendo eso, amado hermano, tú estás poniendo en riesgo la vida espiritual de una iglesia. El deber tuyo es orar por tus líderes, es orar por el pastor, es orar por los ancianos. Que el Señor traiga luz en este día con relación a lo que es el liderazgo a su iglesia. Así es que, hermanos, tienen un compromiso, oren por nosotros. Yo sé que algunos lo hacen, posiblemente otros no. Oren por los líderes de esta iglesia para que sea Dios trayendo luz, trayendo discernimiento cada día a cada uno. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor y Dios, primero te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque a través de ella nosotros podemos ser edificados. Pero muchísimas gracias por habernos escogido como ancianos de esta iglesia local. Nosotros te pedimos que seas tú trayendo sabiduría a nuestras vidas, que seas tú preservándonos del mal, que seas tú cuidando nuestras mentes, nuestros corazones, de que nosotros seamos, sobre todas las cosas, obedientes a tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer como iglesia, ayúdanos a serte fieles, que cada oveja de esta grey pueda recibir el alimento bueno, el alimento tuyo, y sea apacentada en lugares donde puedan beber buenas aguas. Señor, guárdanos a cada uno, bendícenos y líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.